Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos, les habla Luz Elena Hernández Amaya, docente de Ingeniería de Alimentos UNAD, y les doy la bienvenida a esta misión.
El tema del día en Password.
En el programa de hoy hablaremos un tema bastante ingenioso que emplea materias primas de origen vegetal y algunos elementos que han sido desechados por parte industrial que resulta ser amigable con el medio ambiente, además de contribuir ampliamente a la parte social y que por demás demanda una muy buena creatividad. Y es por esto que nos acompañan hoy dos mujeres que trabajan en esta parte del diseño. Mónica Fonnegra, ella es diseñadora de moda, empresaria, asesora y consultora en diseño e innovación sostenible. Y voy a citar algo que ella tiene allí en sus redes sociales, y es que es una mujer que inspira amor por la naturaleza. Bienvenida, Mónica.
Muchas gracias, feliz de estar acá. Gracias por tu invitación y un cordial saludo para todos y todas que nos escuchan hoy.
Bueno, muchas gracias. Y por otro lado también nos acompaña Cristina Mateus, profesional en diseño industrial y gráfico, con especialización en semiología gráfica y diplomada como docente universitaria con más de 30 años de trayectoria en el sector académico. Fue gerente general por más de 10 años en la empresa de empaques Cover Gráficas. Bienvenida, Cristina.
Muchas gracias. Nuevamente acompañándote, muy bien acompañada de la diseñadora Mónica. Es un placer.
Bueno, iniciemos entonces con nuestra entrevista, Mónica. En los últimos años se habla mucho acerca de la parte sostenible en diferentes ámbitos, pero enfoquémonos en el diseño sostenible. ¿De qué se trata este diseño? ¿Qué incluye la moda sostenible?
La sostenibilidad tiene tres ejes importantísimos que hay que tener en cuenta, y es que tiene la parte ambiental, todos los menores impactos que yo pueda incurrir en el medio ambiente, tanto en los recursos naturales como todos los aportes positivos que yo pueda tener minimizando los consumos. Entonces tiene un enfoque ambiental, tiene un enfoque social que tiene que ver cómo afecta lo que yo hago a las personas, cómo es el trato y ese vínculo laboral o directamente con los seres humanos y los animales, y la parte económica. Para ser sostenible tiene que tener estos tres ejes y son muy importantes. Por eso yo siempre hablo de un modelo de negocio sostenible, porque lo que a veces hacemos es que nos enfocamos en el producto o el servicio, y la sostenibilidad tiene que tener un engranaje de un modelo de negocio transversal que estén los tres unidos, y tiene que ser económicamente rentable para que sea sostenible, como su palabra lo dice, en el tiempo.
Bueno, y algo que me llama mucho la atención son los materiales poco convencionales sobre los cuales ustedes trabajan. ¿Qué tipo de materias primas empleas para la creación de tus diseños sostenibles?
Bueno, en la moda sostenible yo empleo varias técnicas y formas de hacer las cosas y materiales. Dentro de eso estamos hablando de fibras vegetales, las fibras vegetales que son a partir de cáñamo, que son a partir de la piña, que son a partir de algodones naturales, de linos naturales, de algodones orgánicos, que al final de su ciclo de vida van a ser compostables, porque es muy importante saber que es muy diferente ser compostable a ser biodegradable. Todo se biodegrada y puede durar 20 años se biodegradarse, pero compostable quiere decir que cuando llega a la tierra va a generar vida, puedo sembrar. Entonces es muy importante utilizar materias primas vegetales que al final de su ciclo de vida pueden ser compostables. Utilizo la parte de reutilización y upcycling, de reutilización de materias primas de dotaciones, por ejemplo de envases plásticos, de gaseosas con que tengo convenio, y estas las reutilizo y las transformo en nuevas prendas, obras de arte para vestir, minimizando los impactos de del CO2 y minimizando, alargando la vida de las prendas para utilizar menos agua y utilizar menos materias primas nuevas, que esto permite pues una contribución bien grande a la sostenibilidad en el planeta y generando algo que todos los días usamos, que es moda, porque 23 horas y media al día estamos vestidos. Entonces es generar esa conciencia de qué consumo, con qué me visto y qué estoy aportando por medio de lo que uso diariamente, qué lenguaje llevo con mi vestuario.
Qué bueno esto que estés empleando, por ejemplo, esto que nos estás contando de las botellas, porque realmente se estaban convirtiendo en un problema muy, muy grande para el medio ambiente.
Sí, incluso el año pasado estuve en España y la reglamentación que se nos viene es bien grande para el tema de la sostenibilidad en la moda, porque si bien es cierto que estamos reutilizando las botellas de PET, ¿cierto? Las reciclamos, destruimos y las volvemos a hilar y las convertimos en tela, sigue siendo una bolsa plástica. O sea, literalmente no usamos bolsas plásticas para mercar, pero las estamos usando para vestirnos. Y el tema del poliéster en la ropa es un alto tema de cancerígeno en la salud. Entonces, en España ya viene una prohibición y una reglamentación que están por aprobar de la prohibición del poliéster en la ropa, sobre todo la ropa que conecta con la piel. Los brasieres, por ejemplo, si ustedes han ido de los ginecólogos, muchas veces le dicen, por favor, utilicen su ropa de algodón. No utilicen poliéster. Y si tú te das cuenta, la mayoría de ropa deportiva es en poliéster. Entonces yo los invito a que leamos la etiqueta, porque no solamente se trata de un tema de, sí, cuando llega el residuo sanitario o cuando llega al agua, pues esto genera, nos estamos tomando el plástico en la sopita diaria, sino también es un tema de que nuestros poros entra el poliéster y es cancerígeno. Entonces viene un tema de prohibición en el poliéster. Entonces sí, digamos que el tema de la solución de las botellas plásticas es algo temporal, pero realmente es un cambio más de conciencia a futuro.
Claro que sí. Ahora tú, Cristina, cuéntanos los materiales que empleas en tus trabajos.
Bueno, teniendo en cuenta la recomendación que hace Mónica, es bien importante que estudiemos esto, porque nosotros desde nuestra fundación Crisos estamos manejando directamente la problemática del cáncer y nos hemos dado cuenta de que muchas veces la persona está asimilando esas sustancias negativas. ¿Y qué estamos haciendo? Destruyendo, disminuyendo la vida de los seres humanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde las aulas académicas? Invitando a los estudiantes a que no solamente piensen en utilizar cualquier producto, cualquier material, sino que pensemos que ese material que ellos están utilizando en determinado momento puede contaminar el medio ambiente, dañar la degradabilidad ambiental a nivel general y contaminar la vida humana. Entonces ya cuando se sacan este tipo de políticas en las cuales ya se está teniendo en cuenta el manejo del CO2, es porque realmente si no cuidamos el agua, si no cuidamos lo que respiramos, si no cuidamos lo que nos ponemos, sencillamente vamos a acabar con la vida humana. Y es muy importante tener ese tipo de conciencia.
Bueno, ahora pasamos a una cápsula informativa.
Password.
Inicialmente, el estudio de la moda fue considerado un tema frívolo por la parte más seria de la investigación social. Sin embargo, este prejuicio científico ha cambiado radicalmente, no solo porque es un sector económico importante a nivel mundial, sino porque es un sector con una gran trascendencia ambiental y sociocultural, además de una de las industrias más globalizadas que existe en la actualidad. Gardelli 2018.
Password.
Luego de escuchar nuestra cápsula, contémosle a nuestros oyentes cuáles son las principales dificultades que se podrían presentar a la hora de trabajar este tipo de materias primas no convencionales.
Una de las problemáticas que existe a veces de trabajar con este tipo de materias primas es que hay que investigar quién las fabrica y hay que tener en cuenta que debo ser más consciente cuando soy una empresaria que voy a comprar un insumo, a quién se lo compro y cómo está siendo esa trazabilidad del proceso productivo de dónde viene. Porque si yo hoy compro un producto vegetal, que me dicen que es vegetal, pero no tiene un respaldo de una ficha técnica, no tiene un respaldo de un proveedor que te lo garantice y que te lo certifique, ahí es donde entramos. Entonces yo pienso que es una responsabilidad, porque ya existen, empezar a buscar proveedores que tengan la trazabilidad o ser parte de la solución, convertirme en un proveedor que pueda dar solución a este proceso, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando me llegan algunos retazos de textiles, yo de textileras vuelvo y armo tela. Y esta tela le hago unos procesos de nanotecnología para que no huelan mal, no haya que lavarlos con tanta frecuencia y se alargue la durabilidad, y ayudo a surtir un poco la proveeduría de algunos clientes que tengo, ¿sí? Algunos pequeños emprendedores que están en busca. Siento que es parte de las personas que tenemos la información asesorarnos y asesorar a las personas en una compra de consumo consciente. ¿Dónde comprar? Entender qué es una etiqueta y qué dice la etiqueta, porque a veces sí, decimos lee la etiqueta, pero si te dice 100% rayón, 100% viscosa y tú no tienes ni idea, pues obviamente vas a pasar como ignorante y te lo compras y no sabes. Cuando yo ya sé que esto es rayón, viscosa, poliéster, todo es plástico, pues ya tomo decisiones frente a cuándo me voy a colocar. Si yo voy a ir a tierra caliente, me coloco una fibra que tenga. Otra de las problemáticas es también, digamos, que el transporte de estos residuos, porque lo que más genera contaminación es el transporte. Entonces, cuando yo hago un tema de reutilización y reciclaje desde las textileras que me mandan toneladas, el tema de la generación, como yo mido la huella de carbono de los procesos de mi empresa, este tema del transporte logístico creo que es una piedra todavía en el zapato para las empresas que quieren disminuir su huella, porque es costoso, ¿cierto? Entonces, y no hay la suficiente flota que pueda suplir todos los carros eléctricos, y que ahora todavía hay una problemática que los carros eléctricos no, tampoco son lo que pensábamos, entonces están saliendo otras baches, entonces toda esa solución está ahí como hay. Pero pienso que cada vez podemos sembrar y ser conscientes de que cada persona en lo que siembra desde su casa, desde los pequeños cosas que hace, es un aporte. Si todos hacemos pequeñas cosas, creo que podemos llegar a dejar un mundo más bonito y menos contaminado de lo que está en este momento.
De ahí de la importancia, Lucelina, con los estudiantes, que los estamos invitando a cuando ellos tienen que diseñar, por ejemplo, un empaque, diseñar con un producto determinado, con un alimento, no simplemente pensar en que yo lo voy a envolver, yo lo voy a guardar, yo lo voy a llevar, no, sino que yo tengo que pensar que después de que ese empaque cumple su primera función, va a tener un segundo proceso, una transversalidad, la cual yo como estudiante tengo que estudiar para evitar ser uno de los que está aportando a la contaminación o al daño ambiental, y no cargarle o generarle una carga, ya digamos, a quienes ya lo están recibiendo para poder diseñar una moda, para poder diseñar un empaque, este tipo de cosas. Mirar cómo me lo están transportando, cómo me lo están cultivando, qué elementos están echando para el cultivo, porque hay elementos que son contaminantes, y si yo los voy a utilizar después en una ropa que tenga que ir para determinada población, si yo no tengo eso en cuenta, entonces yo, ¿a qué estoy ayudando? A que se generen otro tipo de enfermedades. Entonces yo tengo que tener una conciencia ambiental, conciencia sostenible muy grande. En el momento en que tomo la decisión de estudiar, procesar, investigar, diseñar, y ya terminar con piezas como las que está trabajando actualmente Moni.
Antes de ser productores siempre somos consumidores. Y todo parte desde la compra. Y va a llegar un momento en que la normativa va a decir que no puede llegar una sola prenda al relleno sanitario. Y eso ya está pasando en España. Y aquí va a llegar tarde, temprano, pero antes del 2030. Entonces, si yo como diseñadora digo, ay, voy a fabricar una colección, pero no me hago responsable de la linda prenda y mi prenda, hermosa obra de arte, termina debajo de una llanta en el relleno sanitario, ¿para qué salió Mónica Faunegra al mercado? Me daría mucho dolor. Entonces, mi responsabilidad como diseñadora es educar al consumidor y decirle qué va a hacer y dónde va a terminar. ¿Requiero ser tan responsable de que eso vuelve a mí? ¿O debo darle una solución de su ciclo final de vida donde va a llegar y responsabilizarme de la prenda hasta el final? Por eso el slow fashion y la moda lenta es más fácil de manejar, porque es que cuando a ti te llega una normatividad y yo estoy haciendo 50.000 prendas cada hora, ¿cómo le voy a hacer seguimiento? Tendría que colocarle GPS a 50.000 prendas por el mundo y decir de dónde compré la tela, ¿sí? Porque yo tengo que decir dónde compré la tela y quién me la vendió. Pero si el que me compró la tela está en Bangladesh y yo no sé quién le hizo la tela, quién hizo mi ropa, ¿cómo le voy a dar una trazabilidad y una certificación a mi cliente de que eso es sostenible? Entonces debemos producir menos, producir con más conciencia, pero antes que todo saber comprar, porque en los compradores está el cambio.
Quédense con Password Alimentos, vamos a un corto receso.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que el sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo? La industria de alimentos requiere procesos de innovación en la producción y conservación de alimentos. Sé tú uno de ellos. Estudia Ingeniería de Alimentos en la UNAD.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual. Seguimos con Password Alimentos.
Retomamos con el tema de hoy, en donde estamos hablando acerca de diseños sostenibles con las diseñadoras Mónica Fonnegra y Cristina Mateos. Y ahora una pregunta para mis dos invitadas, y es el hecho que ¿cómo contribuyen los diseños que ustedes trabajan a la parte ambiental, pero también a la parte social, que es muy importante aquí que tengamos en cuenta?
Bueno, en mi caso, en la parte social, en que estamos hablando de alimentos, ustedes saben que dentro de los supermercados hay algo que se llama la merma, que es también lo que ya no se va a usar dentro del supermercado, que no cumple con la calidad de primera para venderle a mi cliente, y eso ¿qué lo hacen? Literalmente lo botan y llega al relleno sanitario. Yo tengo un convenio con una importante hipermercado que es Estrato 7 en Bogotá, y ellos hace 6 años, con el primer punto que abrieron, yo les dije como, bueno, ¿y por qué la merma no me la entregan en vez de botarla? Y empezamos ese proceso ahí de aprendizaje juntos, y así mismo hoy en día llevo 6 años con este hipermercado, y está todos los mercados que salen a diario, de los 4 puntos que hay, yo los transfiero a la red. Entonces están mis confeccionistas, está mi equipo de fotografía, algunas modelos, que van y recogen este mercado, que ya no se va a botar estos alimentos, que están en buen estado, que incluso yo también recojo mercado, y genero una mejor alimentación, porque son personas que tienen que comer, pero no están comiendo orgánico. Entonces este hipermercado tiene orgánico, que ustedes saben que este orgánico se daña más rápido. Entonces ha sido un ciclo muy bonito, porque ha sido como también reutilizar esa parte y generar un mejoramiento de calidad de vida. Las mujeres con que yo laboro, y tengo hombres también, son madres casas de familia, son abuelas que tienen sus nietos. Entonces el pago ético y a tiempo de un diseñador o de un producto hace que mejore la calidad de vida de la persona que está laborando para ti, porque cuando pagas a tiempo, ella cuenta con ese dinero y asimismo también labora. Entonces mis confeccionistas laboran con amor, porque eso para mí es muy importante. Entonces cuando yo les mando algo, me quieren tanto que todo ese amor lo impregnan en una prenda, porque yo siempre he visto y me he dado cuenta, y las vibras se pegan. Entonces mucha gente dice, ay, Moni, la ropa de segundo trae mala vibra. Le digo, mi amor, si fuera por eso, toda la ropa trae mala vibra, porque la ropa nueva, los muebles, todo, la gente esclavizada. ¿Tú crees que una mujer en Bangladesh haciendo fast fashion, 50.000 prendas, es feliz en una máquina, sentada todo el día, sin comer, porque eso le tocó en la vida? ¿Tú crees que ese llanto, toda esa tristeza, no le impregna la prenda? Tendríamos que hacer una limpieza energética a todo lo que compramos, porque todo viene contaminado de mala vibra. Pienso que empieza más bien desde producir. Entonces mi ropa es buena vibra, mi ropa es hecha con el corazón y con el alma, porque a mí me importa que las personas que están interviniendo dentro de mi proceso de diseño sean felices. ¿Y cómo proveo yo esa felicidad? Con mejores alimentos, con mejor apoyo, con amabilidad. La sostenibilidad para mí sin la amabilidad no existe, porque de nada me sirve andar en un carro eléctrico y medir la huella de carbono si soy una mala persona y trato a las personas que laboran conmigo de mala manera. La amabilidad y el corazón conectan, y para mí eso pienso que no solamente es un nuevo estilo de vida, para mí la moda sostenible es una nueva forma de hacer las cosas a todo nivel, y como diseñador pienso que es un ejemplo. Entonces yo intento y soy lo más coherente que pueda en mi proceso con la gente que labora conmigo, y siempre estamos hablando de tú a tú. No es ese ego del diseñador allá encima, el que se gana todo el crédito con todo el séquito detrás, sino vamos todos creciendo juntos, nos queremos, porque a mí lo que me importa es que todo lo que yo haga tenga buena vibra. Entonces si tú eres buena gente, así mismo tratas a la gente, compartes lo que tienes. Entonces en la parte social a mí me llega muchísima tela, porque ya tengo convenios con textileras, muchísimas cosas, yo siempre comparto y comparto. Entonces esa misma gente siempre me está mandando bendiciones, cosas hermosas. Entonces se va creando una marca con un enfoque mucho más feliz, que gira en un entorno más bonito. Entonces, ese es el aporte. En la parte ambiental he dejado de enviar este año ya 2 toneladas de desechos al relleno sanitario. Yo soy un negocio verde ya verificado ante la Secretaría de Ambiente y ahorita tengo otro sello verde que es el de SEA de Banca Mía, de la Corporación Mujer. Entonces, digamos que ellos vigilan, es una auditoría que me hacen interna cada año de que todos los procesos que yo estoy haciendo, las mediciones, sean lo que yo estoy diciendo que es. O sea, la transparencia y la ética es algo que la gente hoy en día de verdad quiere ver. Entonces, eso es como esa parte de mi corazón y mi alma puesto en cada proceso, hacer las cosas con verdad, para mí y para el mundo.
Y nosotros desde la academia estamos trabajando algo que es supremamente importante y es el impacto en territorio. Si tú estás ahorita en el Amazonas y conoces tus fibras naturales, conoces lo que tienes a tu alrededor, empieza a estudiarlo. No hay necesidad de que te vayas fuera de tu territorio, que empieces a conocer lo tuyo. Porque conociendo lo tuyo, entonces nosotros estamos trabajando en qué? En que pienses a ver cómo podemos trabajar lo que tienes en tu región. Cuando tienes y estudias lo que tienes en tu región, entonces empiezas a dar algo que es muy valioso, que es la identidad de región. Cuando hablamos de marca país, Colombia es uno de los países del mundo privilegiado en una identidad cultural y en una identidad que tiene que ver con los recursos naturales. Entonces, cuando hablamos del impacto en territorio, es que no nos estamos saliendo de ese lugar. Estamos utilizando las entidades gubernamentales, las entidades académicas, los estudiantes, las empresas que nos permiten de una u otra manera poder ayudar a través de la alimentación, el manejo ambiental, la sostenibilidad, la moda, los productos, los empaques, en donde yo puedo empezar a entender que eso es un valor diferencial económico a nivel de toda la región andina. Y cuando nosotros nos sentamos a hablar un poquito ya con otras entidades que manejan este tipo de procesos, en donde hacen esas mediciones, como es, por ejemplo, el Parlamento Andino, que maneja todas las regiones de la parte andina, encontramos que Colombia tiene muchas cosas que tenemos que trabajar, pero trabajamos desde el principio, siendo conscientes, siendo, como decía Moni, consumidores conscientes, diseñadores conscientes, ingenieros conscientes, personas que manejamos nuestro desecho de una manera consciente. Cuando nosotros hacemos esto, porque a veces decimos, no, solamente la caneca verdecita, negra y blanca, y bueno, eso no importa. No, si empezamos desde nuestra casa, desde nuestro entorno, desde nuestro pensamiento, podemos tener un valor diferencial que económicamente a nivel del mundo hace que Colombia tiene muchas cosas, pero nos toca empezar a creer. Yo soy feliz de ser colombiana y creo en mi país. No solamente creo en esas malas imágenes que muestran de esto, sino que tengo que empezar. ¿Y de dónde empiezo? Querido estudiante, desde tu casa, desde tu región, desde tu espacio, desde tu SEAT, estudiando, conociendo. Y esas carreras que están dentro de la Universidad Nacional Abierta a Distancia apoyando este tipo de procesos, con alianzas no solamente nacionales, sino también internacionales, para hacer que saquemos a este país adelante.
Cuéntame, Mónica, ¿qué materias primas alimenticias podríamos estar utilizando para hacer diseños, para ponerlos al servicio de la moda?
En este momento aquí en Colombia, porque textiles de los alimentos saldrían todas. O sea, de todos los alimentos podríamos hacer fibras, de plátano. Incluso hay tela de leche. En la India hay unos textiles de leche, de coco, de banano. Es increíble, o sea, unas telas espectaculares. Lo que pasa es que no han llegado acá. Y traerlas, pues dice uno, bueno, también la medición. Entonces, digamos que, pero si entramos como estudiantes a decir, bueno, yo puedo hacer parte de la solución, puedo crear la tela, ya. Pero que existan en el mercado ahorita que podamos usar con precios razonables, sin salirse, existe. Piña, mezcla piña, cáñamo y algodón recuperado. O sea, digamos que totalmente de piña no puede ser, pero sí, por ejemplo, ahorita hay un textil, por ejemplo, este buzo que yo tengo y puesto, tiene 80% de cáñamo, tiene 50% de cáñamo, 30% de algodón recuperado y 20% de piña, ¿sí? Hay unos índigos o jeans que ya están sacando también en piña y algodón recuperado, o 50% PET recuperado de botellas, piña, cáñamo, también podamos conseguir linos naturales, que es del árbol de lino, y algodones con mezclas de otros. Por ejemplo, yo lo que incursiono en los alimentos, soy pionera en procesos de nanotecnología textil en Colombia. Empecé hace 15 años, entonces empecé viendo que como estábamos invadidos de poliéster, y una de mis líneas de negocio son las dotaciones ecointeligentes, yo soy la diseñadora actual de los uniformes de Codensa Bogotá, siempre me han encantado los textiles técnicos, de seguridad, la parte investigativa. Entonces empecé a investigar por qué usábamos tanto poliéster para el tema de las dotaciones, siendo que las dotaciones las usan 3 meses y las desechan. Y supuestamente en un comienzo el poliéster era para que durara 500 años. Entonces yo digo, bueno, si voy a comprar una chaqueta para ir al Everest que me va a durar para toda la vida, ok. Pero si me voy a poner una prenda de un día y la voy a desechar y es en PET, pues ahí empieza. Entonces hago alteraciones moleculares a las fibras que las vuelven inteligentes. Entonces tengo nanotecnología con aloe vera, con vitamina E, manzanilla, té verde. Y esto hace que cuando tú te pones una prenda, digamos de control, o de un pantalón que tiene roce con la piel y tiene aloe vera, pues te va a mejorar la circulación, te va a hidratar la piel, es como si tuvieras un spa puesto en la prenda. Tengo prendas antibacteriales que no generan malos olores, y desplazo, entonces le puedo colocar a las fibras naturales a un algodón que ya existe, te lo vuelvo con acabado aloe vera y manzanilla. Entonces, si tengo una pijama que tiene 100% algodón y tiene manzanilla, pues ¿qué va a hacer? Tranquilizarme. Entonces,
magnífico, se magnífico esto que estás contando, qué buenos productos, y fíjense que venidos de los alimentos que muchas personas de pronto pensarían que no son posibles emplear en este tipo de productos. ¿Y tú qué nos tendrías para contar, Cristina, con respecto a esta pregunta?
No solamente en el área de la moda, sino en el área de algunos aditamentos como morrales, bolsas para transportar alimentos, algunos elementos para protección de la misma persona con el afrecho que sale de la panela. Esto se está procesando, es decir, inicialmente se consideraba un desecho que solamente tenía que botarse, pero cuando se empieza a procesar, a colocar algunos aditamentos para compactarla, con esto no solamente se están sacando bolsas morrales, sino también se está empezando a generar algunos utensilios para las casas, como sillas, mesas, empaques de elementos que normalmente se consideraban de desecho. En algunas partes hay algunas cosas bien curiosas, como que ellos no tienen la posibilidad de tener energía para poder procesar. Entonces están inventando unas cosas como grandes licuadoras de grandes tamaños con motores que no son motores eléctricos, sino que se amarran a las bicicletas, al movimiento de la bicicleta, y ponen a las personas una vez a la semana, y ellos se sientan allí y empiezan a mover esta bicicleta y empiezan a compactar estos desechos y los convierten en elementos útiles. Entonces, digamos que este tipo de cosas están a la vanguardia de lo que es el manejo de este tipo de procesos. No se desecha, no se contamina, no se bota, se utiliza y sirve de manera responsable para aquellas personas que de pronto no tienen la capacidad económica de poder tener sus muebles o utensilios dentro de sus propios hogares. Y evidentemente, pues también se tiene el delicioso producto colombiano que es nuestra panela.
Qué bueno esto. Yo estoy aquí fascinada con mis dos invitadas. Desafortunadamente se nos está agotando el tiempo y quisiera invitarlas a una segunda sesión o a una segunda entrega aquí en Password Alimentos. ¿Qué dicen mis invitadas? ¿Podríamos hacer una segunda entrega de este programa?
Pero sí, claro que sí, claro que sí. Cuenta con nosotros.
Hoy nos acompañaron las diseñadoras Mónica Fonnegra y Cristina Mateus, a quienes agradezco su participación en esta emisión.
Bueno, muchísimas gracias. Los quiero invitar a que visiten mis redes y mi página para que eduquen y miren muchos videos informativos, porque yo siempre estoy contando estas historias y mostrándole a la gente y educándola a través de mis redes. Entonces los invito a que me sigan en mis redes, y mi página es monicafonnegra.co. Ahí me pueden encontrar y pueden encontrar la información en YouTube y todo para que sepan más de estos temas. Muchas gracias por la invitación. Gracias.
Gracias, muchísimas gracias. Es un placer realmente estar nuevamente contigo, Luz Elena. Y gracias por la invitación, el apoyo. Y pues Mónica, colega, compañera, diseñadora, hemos pasado muchas batallas juntas. Muchísimas gracias por sacar este tiempo, este espacio. Y En el caso mío me pueden encontrar en la ciudad de Jorge Acevedo y Gómez de la zona centro Bogotá y Cundinamarca. Yo estoy allí y cualquier inquietud, asesoría, ayuda, apoyo. Y si te gusta soñar, encanta. Y yo te apoyo tus sueños y ya hacemos un mejor país.
También agradezco a mi equipo de producción, Andrés Hernández y Mateo Salazar, pertenecientes a la tecnología en producción de audio UNAD. Les habló Luz Elena Hernández Amaya, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Y recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.